artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
¿Podemos aprender que la fuerza libertó a los primeros colonizadores de este país? Que solo por la fuerza fue abolida la esclavitud. Y así como fue ahorcado el primero que en este país agitó la opinión contra la esclavitud, vamos a ser ahorcados nosotros. Mi mayor deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes sus amigos.
Es la primera vez que comparezco ante un tribunal americano y en él se me acusa de asesinato. ¿Y por qué razón estoy aquí? ¿Por qué razón se me acusa de asesino? Por la misma por la que tuve que abandonar Alemania, por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora.
Aquí también, en esta libre república, en el país más rico del mundo, hay muchos obreros que no tienen lugar en el banquete de la vida y que como parias sociales arrastran una vida miserable. Aquí he visto a seres humanos buscando algo con que alimentarse en los montones de basura de las calles.
¿En qué consiste mi crimen? ¿En qué he trabajado por el establecimiento de un sistema social? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social en el que sea imposible el hecho de que mientras unos amontonan millones utilizando las máquinas, otros caen en la degradación y en la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos y todas. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y al bienestar.
Acabamos de leer algunos párrafos del discurso pronunciado por George Engel antes de ser ejecutado en la horca. Él era uno de los mártires de Chicago. En su memoria y en la de sus compañeros se celebra el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras.
En el programa de hoy queremos preguntarnos por el futuro del trabajo, en un contexto de crisis que lleva camino de ser permanente. A corto plazo, ¿qué pasará con los convenios colectivos? Y a medio plazo, pero siendo un desafío ya presente, ¿cuál será el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral?
Pues esto se va a poner interesante, no vamos a tener tiempo para tanto, porque además tendremos nuestras secciones habituales, la buena música que nos pone Javi, así que nada, Bego, empezamos ya, ¿no?
Claro, empezamos a ver qué nos da de sí el programa. Con todas estas intenciones comenzamos. Así que si nos estás escuchando, quédate con nosotras en este que estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía y de Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y recuerda que si quieres hacerlo más tarde, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio. Con vosotros, con vosotras, un programa más de Señales de Humo.
no me chinga el vato ni me pone cabártolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Por aquí nos gusta decir que la actualidad es eso que va aconteciendo por debajo de los titulares y las grandes noticias. Por eso aquí hacemos un esfuerzo cada semana por rebuscar un poquito, de darle una vuelta más, una pensada.
Pues sí, y hoy traemos...
¿Qué traes por ahí?
Tres noticias, de estas que merecerían más rato del que tenemos aquí, pero bueno, vamos a intentar... resumirlas mucho. La primera tiene mucho que ver con el programa de hoy, y es que este primero de mayo aquí en Huelva, bueno, aquí en Huelva y en toda España, nos ha sorprendido con esa noticia relacionada con las trabajadoras del campo que tenían un accidente in itinere. Un accidente que pone de nuevo el foco en esa realidad molesta, oscura y silenciada que son nuestras temporeras agrícolas. Una de ellas falleció el pasado lunes y otras 37 resultaron heridas en un accidente cuando volcó el autobús que las trasladaba al campo de fresa bien de madrugada, ¿no? Cierto que accidentes laborales los hay, lo sabemos, y los habrá, por desgracia, pero lo cierto es que cada vez que volvemos la mirada hacia estas trabajadoras nos entra como cierto complejo de culpa, ¿no? Que tienen al final los que saben que hay mucho que esconder. Y desde ahí pues todo el discurso mal, ya desde ahí todo mal. Ha entrado Andrés en el estudio y ha destartalado todo el sonido
que le sigue.
Bueno, a ver si soy capaz de poner en pie la siguiente reflexión. ¿Os acordáis cuando en el cole había que decidir con quién juntarse? ¿Qué pandilla escoger?
Sí, o no sé, o qué mesa sentarte, ¿no?
¿Qué mesa sentarte? ¿Quién iba a ser
tú? ¿Quién iba a ser tus compañeros?
¿Tu amiguito? Bueno, sabíamos ya de chiquillos que esas primeras alianzas podían ser definitivas. De hecho, era habitual pasarse la EGB con los mismos compañeritos y compañeritas, ¿no? Bueno, pues algo así es la diplomacia internacional. El mundo se está moviendo, así como si fueran las placas tectónicas. Se están rompiendo esos equilibrios que nos habían traído así desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, ¿no? Y estamos como eligiendo alianzas, ¿no? Eso es, en gran parte, la guerra de Ucrania. Lo hemos dicho por aquí, que más allá de una guerra local o europea, es un conflicto de intereses diplomáticos. Ahí ya hemos elegido claramente con quién juntarnos, pero de pronto descubrimos que llevarse mal con Rusia también es llevarse mal con China. Y que, mira qué cosa, los móviles y casi todo se fabrica en China y no lo fabrica nuestro amiguete, el grandullón que no hemos hecho, de Estados Unidos, ¿no? Y ahora de pronto también vemos como Lula, presidente de ese enorme país que es Brasil, de pronto se hace amigo de Xi Jinping. Y no entendemos nada, ¿no? Si es amigo mío, debería ser amigo de mis amigos. En fin, estamos en ese lío, ¿no? Y así todo. Y lo peor es que muchos tienen ganas de que llegue la hora del patio para ponerse a repartir hostias, ¿no? Sí. ¿Tú cómo crees que vamos a salir de esta?
Yo creo que tenemos que ser amigos de China, indudablemente.
Que la que fabrica.
No, hay mucho mejor.
Bueno, y muy rápido, nuevamente dejamos aquí una reseña de un artículo muy interesante encontrado en El Salto, esa publicación de prensa alternativa que citamos mucho aquí, que nos habla del dilema Bukele. Le sonará a nuestros oyentes, ¿no? Bukele es el actual presidente de El Salvador y ha sido el artífice de una lucha bastante cuestionable, pero contundente sin duda, contra las pandillas, ¿no? Contra todas esas maras, esas mafias, esa movida juvenil que tenía, que era prácticamente un segundo estado en El Salvador, ¿no? El dilema del que habla el artículo también nos sonará, porque lo hemos visto en películas y lo estamos viendo, por desgracia, en muchos países, ¿no? Incluido nuestro amiguete gordo de Estados Unidos. Pues para el pueblo salvadoreño es elegir entre democracia y derechos civiles y seguridad. Es decir, aplicado a nosotros, si preferimos vivir con menos miedo
y con menos derechos. No sé, vosotros elegís susto o muerte.
No sé, porque lo de seguridad es susto, entonces, ¿no? Sí, entiendo, ¿no? Sé. ¿No? Me es más seguro de estar asustado todo continuamente, ¿no?
Yo tengo que decirte
no sé,
que
entonces no sé qué leí, la verdad, la duda.
Los salvadoreños con los que hablo, claro, que son gente que han venido para acá huyendo de eso, están encantados con ese tipo de política de seguridad. Pero es verdad que cuando uno bucea, bueno, ha habido montones de detenciones ilegales, gente desaparecida.
Estas son las imágenes estas que vieron los traslados a presos, que eran...
Bueno, esas eran las imágenes estatales, que ya eran impresionantes.
Que eran impresionantes, las que no se ven, pues la verdad que, bueno, no sé qué elegir, la verdad que me quedo...
Susto o muerte.
Susto o muerte.
Trabajar, martes tampoco me quedo en casa, puedo bolillar o puedo disfrutar, miércoles mitad de una semana hábil, déjame de joder, me voy a pedalear, jueves ni loco salgo con mi novia, si sigo trabajando no me voy a casar, viernes a la noche pienso en el dragón, así que por el día prefiero descansar. Working, 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 que venga para aquí, que vaya para allá, después a fin de mes no me quieren pagar, que venda café y arrastre carrito, vendiendo muchos termos me gano unos manguitos, pero prefiero salir a caretear, de paso tomo sol y me puedo quemar, igual tengo un puntero que me hace preso, haciendo una batita me queda un resto, que fumo, que tomo, que pongo la lengua, en el espíritu de obrero se fue de huelga. Working, 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 working now. Lunes primer día de la semana, no tengo muchas ganas de ir a trabajar, martes tampoco me quedo en casa, puedo apolillar o puedo disfrutar, miércoles mitad de una semana hábil, déjame de joder, me voy a pedalear, jueves ni loco salgo con mi novia, si sigo trabajando no me voy a casar, viernes a la noche pienso ir al salón, así que por el día prefiero descansar. Working, 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 working.
Para allá, después del fin de mes no me quieren pagar, que venda café y que arrastre el carrito, vendiendo muchos termos me gano unos manguitos, pero prefiero salir a caretear, de paso tomo sol y me puedo quemar, igual tengo un puntero que me hace parecido, haciendo una batita me quedo un resto, fumo, tomo, pongo la lengua, mi espíritu de obrero se fue de huelga. Working,
el lema de este primero de mayo marca una hoja de ruta tan explícita como indicativa: subir salarios, bajar precios, repartir beneficios. Y antes de continuar, vamos a impregnarnos algo del ambiente que allí se vivió el pasado lunes. Aquí, y gracias a las grabaciones de Menchu para Hispanidad Radio, oímos a la secretaria provincial de Comisiones Obreras en Huelva, Julia Perea, y a Eugenio García, representante de la OAC en Huelva, ambos amigos del programa.
Tiene bajo el lema de bajar precios, subir salarios, repartir beneficios. Nosotros lo que queremos denunciar y reivindicar es que las empresas están teniendo una actitud tremendamente cicatera y avariciosa con los trabajadores y trabajadoras de este país, una actitud tremendamente irresponsable y poco patriótica. Las empresas están obteniendo beneficios, ya lo decía el Banco de España, se han incrementado los beneficios más de un 90%, los salarios se han congelado, solo han aumentado un 2% y el IPC ha cerrado en un 8,5%. Los empresarios tienen que entender que si no hay reparto de riqueza, habrá conflictos. Los conflictos serían sectoriales o por empresa, y que solo incrementando los salarios de los trabajadores y las trabajadoras se puede mejorar la economía, se puede incrementar el consumo y se puede generar empleo. Lo hemos visto con la subida del salario mínimo interprofesional.
Y tenemos que seguir reclamando trabajo decente, trabajo digno, para que las personas puedan tener un proyecto de vida. Y hoy más que nunca, pues reclamamos eso, repartir beneficios, crear trabajo decente y crear trabajo estable. Toda la carga de la inflación está cayendo en las familias obreras y con los ingresos que se están teniendo, evidentemente no se puede mantener pues, el ritmo de vida, ni se puede llegar casi a final de mes. Es necesario seguir manteniendo y negociar los convenios para que esos sueldos, esas subidas puedan al final llegar a la familia.
Tras ella hay una advertencia clara por parte de los sindicatos, motivada por la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, que ha caído en picado en los últimos años. Mientras, en un cínico goteo, las grandes empresas y entidades financieras proclaman los mejores resultados de las últimas décadas. De modo que los líderes sindicales han vaticinado un verano y un otoño caliente si no se cumplen sus demandas.
Sin embargo, el nivel de conflictividad no ha aumentado en esta legislatura. De hecho, es la única que no ha contado en su haber con una huelga general. Esto es así porque muchas de las demandas sindicales han sido, en la práctica, asumidas por el gobierno, lo que ha rebajado la tensión.
Así es. Podemos repasar brevemente la subida y progresiva del salario mínimo interprofesional en los últimos años, un 47% más, y la reforma laboral que está recortando la temporalidad. Son medidas que han dado frutos más allá de las viejas recetas que se impusieron en la década pasada. Está también la subida de las pensiones, nuevo sistema de cotización de autónomos, la ley Rider.
Pero con todo, los representantes de los trabajadores insisten en que aún hay mucho que mejorar. Esas luchas laborales urgentes se enfocan en primer lugar hacia la subida de los salarios, como hemos oído. Sí. Esto es lograr que los sueldos den para vivir, ni más ni menos. Una aspiración que está ligada a otras demandas sociales como la vivienda.
Pero hay más asuntos pendientes. Por ejemplo, regular el teletrabajo y plantear medidas de conciliación familiar, la protección de las jóvenes que se ven convertidas tantas veces en mano de obra barata, la reducción de la jornada laboral, la jornada de 4 días. Serían muchas en un programa como este y no podíamos dejar de lado algunas de esas luchas minoritarias, pero eternas, feminizadas y también empobrecidas.
De todos esos debates que tienen que ver con el futuro del trabajo, queremos reflexionar sobre dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Por un lado, la adaptación de la norma y la dinámica laboral que a la imparable automatización de los procesos, sobre todo por el auge de la inteligencia artificial.
Me llamo Pepa Bay y ya muchas me conocéis en esta lucha. Hoy voy a tratar del mismo sector que es la hostelería, que de todo el mundo habla en todos los debates de televisión, todo el mundo opina, pero muy pocas personas, solamente los trabajadores, somos los que lo estamos sufriendo en primera línea, ¿vale? La hostelería, yo trabajo en hotel, pero no solamente me voy a dedicar al tema del hotel, porque hostelería somos todos, desde la mujer que trabaja en un chiringuito al camarero que trabaja en un restaurante de 5 tenedores, ¿vale? Pero todos somos precarios.
La ley de la dependencia fue un gran avance en nuestra sociedad. Es una ley universal, así que cualquier persona dependiente que lo necesite. Pero después de casi 16 años, ¿cómo estamos los trabajadores de la dependencia? ¿Cómo estamos las personas que cuidamos a esos dependientes? Y la ayuda a domicilio. Es urgente la mejora de las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio. No solo necesitamos unos salarios mejores, sino que necesitamos poder atender a nuestras mayores de una manera digna. Necesitamos un convenio colectivo propio. Necesitamos que las empresas cumplan los convenios colectivos. Y ahí siempre vamos a estar los sindicatos. Pero también necesitamos la implicación de las administraciones. ¿Por qué tenemos que estar todo el día en la calle para cobrar un salario que no llega ni a 1.000 euros? ¿Por qué nos obligan a tener una formación si luego nos van a tratar como chacha? ¿Por qué tenemos que atender a familias enteras, limpiar sus casas, planchar su ropa, hacer sus comidas, cuando ni siquiera vemos al usuario? La ayuda a domicilio no es un servicio público, no es un servicio a la carta. Nuestra función no es sustituir a las familias, sino atender a las personas dependientes para que puedan estar más tiempo en sus casas, fomentar su autonomía.
No podíamos dejar de escuchar, ¿no? Decías tú antes, Feli, esas luchas minoritarias, feminizadas y también empobrecidas, y bueno, tenemos que darle paso a esto. Y como y retomamos, ¿no? Como iba diciendo, queríamos abrir este debate con el futuro del trabajo y queríamos reflexionar sobre dos cuestiones que nos parecían que fundamentales, ¿no? Por un lado, la adaptación de la norma y la dinámica laboral a la imparable automatización de los procesos, sobre todo por el tema, el auge, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y por otro lado, cómo se actualizan los convenios colectivos en esta sociedad cambiante.
Así,
¿no?,
es.
Que hacía referencia.
Está la última compañera, sí, que ha intervenido. Y bueno, para profundizar en ambas cuestiones, pues tenemos la suerte de contar esta tarde con el profesor Antonio Álvarez del Cubillo, doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz y experto en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Hola, bienvenido a Señales de Humo, Antonio, creo que estás por ahí, ¿no?
Sí, hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotras. Bueno, Antonio, pues primero nos gustaría acercarnos a la negociación y contenido de los convenios colectivos, esa gran herramienta pues para blindar derechos laborales en nuestro Estado. En general, los salarios pactados en convenios suben este año con respecto a los del año pasado, pero por debajo del IPC, y muchos son cláusulas de revisión salarial, por lo visto. ¿Esto va a suponer conflictividad, empobrecimiento? ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, bueno, yo creo que lógicamente las consecuencias pues serán distintas en función de cada contexto, ¿no? Es verdad que es difícil, las situaciones pueden ser muy distintas y es difícil generalizar. Uh-huh. Sí que en términos generales se puede decir que, bueno, por lo menos los últimos aumentos del salario mínimo interprofesional por lo menos van a contribuir a evitar las consecuencias más graves de la inflación, pienso yo, sobre la población más vulnerable, sobre todo, que es la que está cobrando un salario más bajo. Pero más allá de esto, pues sí que parece que se está confirmando que hay muchos espacios donde las empresas están obteniendo y aumentando beneficios, y por lo tanto es razonable aspirar a una redistribución, ¿no?, una cierta redistribución de esos beneficios, sobre todo cuando ha perdido tanto poder adquisitivo de la clase trabajadora en los últimos años, ¿no?, para recuperar en parte ese poder. También hay que tener en cuenta, con carácter general, una cosa que a veces se olvida, que la economía española no está basada tanto en las exportaciones como en el mercado interior y en los servicios, de manera que el hecho de que los trabajadores pierdan poder adquisitivo también es malo para los empresarios o para la economía. O sea, dicho de manera un poco a lo bruto, digamos que podemos decir que un empresario que se basa en competitividad en costes, ¿no?, como es desgraciadamente muy habitual, le interesa que sus trabajadores a lo mejor cobren poco, pero le interesa que los trabajadores de los demás cobren mucho para que compren mucho. Entonces, esa coordinación de interés de los empresarios pienso que se debe dar a través de la negociación colectiva y hacer posible también el acuerdo interprofesional, ¿no?, que creo, si no estoy desactualizado, se está negociando ahora mismo o está medio bloqueado intentando sacarse adelante.
Antonio, la última reforma laboral ha producido muchos cambios en el mundo de las relaciones laborales, no solo en la determinación de los contratos de trabajo, sino también en el marco de la negociación colectiva. De hecho, uno de los elementos de aquella reforma urgente y más destacado fue la llamada modernización de la negociación colectiva, que además ha coincidido en un contexto coyuntural económico un poquito complicado, ¿no? La pandemia, la guerra y todos los efectos estos salariales sobrevenidos, ¿no? ¿Qué efectos a tu juicio, Antonio, después del tiempo transcurrido, se está produciendo en este ámbito?
Sí, pues yo creo que, en mi opinión, pero pienso que es bastante mayoritario en los estudiosos de estos temas, pensar que habrá, como siempre, pues habrá discrepancias, pero en general es bastante unánime la idea de que los efectos han sido positivos, moderadamente positivos, podríamos decir, ¿no? Es verdad que si lo comparamos con ese propósito tan ambicioso de la modernización de la negociación colectiva, pues entonces podemos decir que los resultados son modestos. Pero que también es verdad que las grandes declaraciones de principio, de las exposiciones de motivo, pues hay que ponerlas un poco en cuarentena, porque a veces tienen ese aire un poco propagandístico, pero realmente se han implantado cambios que no han sido sustanciales, no alteran la base del sistema, se refieren a cuestiones puntuales, pero eran cuestiones que estaban generando muchos problemas, particularmente a partir de la reforma laboral de 2012. Y el hecho de que haya sido pactada, que yo creo que es importante y es positivo, y facilita la implantación, ¿no?, que ha sido pactada por los interlocutores sociales más representativos, pero también implica que la regulación no es muy contundente y que a veces, incluso desde el punto de vista ya, digamos, técnico-jurídico, pues puede tener algunas ambigüedades, ¿no? Pero en general sí que parece que hay un ejemplo. La preferencia absoluta por el convenio de empresa en materia de retribución de salarios se está utilizando de manera oportunista y hasta, yo diría, seguramente fraudulenta para devaluar los salarios. Entonces, con el régimen actual esto se pone más difícil. El tema de la ultraactividad. Vamos, en general podemos decir que una reforma que a modernizar la negociación colectiva o cambiar radicalmente el sistema, pues no lo ha hecho desde luego, pero ha afrontado algunos de los problemas más graves que había generado la regulación de 2012, que era, había optado en ese momento el legislador por, a base de devaluar salarios y de reducir, digamos, los costes laborales, afrontar la crisis. Entonces eso lo había instrumentado a partir de distintas herramientas legislativas, y eso es lo que en parte se ha revertido de una manera, pues, como podemos decir, tímida, modesta. No es para, digamos, hacer grandes declaraciones, ¿no? Esto ha sido un cambio radical, pero yo creo que hay bastante consenso que al final las consecuencias han sido positivas.
Antonio, porque tampoco sabemos, ¿no?, si se han mejorado los procedimientos de mediación autonómica, ¿no?, y estatal en este contexto de cambios, ¿no?, vertiginosos, por decirlo de alguna forma. Porque no observamos, ¿no?, y siempre está eso de compararnos, ¿no?, en España, ¿no?, con que no hay una escalada de conflictividad laboral tal y como ha sucedido en países como Francia, ¿no? Esa comparación siempre es inevitable, ¿no? Verla como allí se movilizan y luchan cada derecho paso a paso, ¿no? ¿Es porque allí se están soportando bien estos sistemas de mediación o es por cuestiones sociológicas o culturales de otra índole, otro aspecto?
Bueno, todo puede influir. Digamos, yo creo que los sistemas autonómicos de resolución alternativa de conflictos que tenemos en España, mi impresión es que funcionan razonablemente bien. Yo por lo menos tengo experiencia en algún conocimiento del andaluz, he estado viendo mediaciones, haciendo alguna investigación, creo que funcionan bien. Funcionaban, no es que hayan cambiado, ¿no? Funcionaban antes bien y yo creo que funcionan ahora bien. Por eso ha sido un poco preocupante estas noticias que hemos tenido este año con el sistema de Castilla y León, que parecía que se iba a caer completamente y ahora parece que se va a conseguir mantener, pero con una reducción muy importante de financiación, ¿no? Pero sí, siendo que tienen un impacto en reducir la conflictividad estos sistemas y que no hay que desdeñarlo, yo creo que sobre todo para esta comparación que me estás comentando son factores económicos, sociales y culturales, vamos. Yo me acuerdo hace años que yo estaba en Alemania y le comentaba a algunos alumnos sobre, la tenía que hablar sobre la situación social de la provincia de Cádiz, entre otras cosas, y ellos cuando escuchaban las tasas de desempleo se imaginaban la revolución, ¿no? Porque cuando a ellos les parecía que su tasa de desempleo era muy elevada, y cuando yo les decía las que teníamos en Cádiz, pues decían, ¿y cómo que pasa? No están ardiendo las calles, ¿no? Estaba muy extrañado, y claro, lo cierto es que el desempleo y también la precariedad del empleo que hay, aunque es verdad que genera conflictividad social, pero también debilita mucho la capacidad de presión de la clase trabajadora. Eso es un elemento a tener en cuenta. Y luego es verdad que el poder de las organizaciones sindicales, su nivel de afiliación, su implantación en las empresas, digamos, todo lo que es la organización de los trabajadores, pues claro, en comparación con otros países es muy limitada. Y por último, los elementos culturales también pueden influir, las tradiciones. Por ejemplo, en Francia, las tasas de afiliación sindical, yo si no recuerdo mal, son relativamente bajas, pero en cambio hay tradiciones contestatarias muy fuertes. También cuando estaba yo en Francia, pues llegaba a la universidad y estaban allí ya en manifestaciones contra la reforma educativa. O sea, tienen un mayor tradición de protesta, de revuelta, aunque sea intermitente, si las organizaciones no están muy estabilizadas, pero que se van produciendo. Entonces, seguramente eso es lo que hay, elementos también de la familia como elemento de integración, que hace que la sociedad no se caiga abajo, porque está sostenida por la familia, por las pensiones muchas veces, ¿no? Por el trabajo invisible de las mujeres. Creo que hay muchos elementos que están manteniendo un poco lo que para los extranjeros, cuando les damos los datos, pues se asombran de que estemos tan tranquilos por la calle.
Vamos a echar una miradita al tema de la inteligencia artificial, Antonio. Sabemos que el desarrollo de esta tecnología arroja enormes desafíos para las personas trabajadoras. También somos conscientes que es un tema complejo y para dedicarle horas, pero bueno, vamos a ir acercándonos poco a poco en Señales de Humo, que tenemos interés en este tema, ¿no? El tema del algoritmo, Big Data y otras aplicaciones que se han desarrollado últimamente pueden predecir habilidades, comprobar el rendimiento, valorar eficiencia, incluso vigilar hasta opiniones de los empleados, en fin, muchísimas cosas. ¿Cuáles crees que son las prioridades a afrontar con respecto a la normativa y a la regulación ética de la inteligencia artificial en este contexto de relaciones laborales?
Sí, gracias. Yo creo que las prioridades para mí están claras, y hay una que está clarísima porque está ya en la propia ley, que es la transparencia. ¿no? Lo importante, tiene muy importante la transparencia. Yo añadiría, en relación con la transparencia, la, lo que yo llamaría la reversibilidad, ¿no? Que haya alguien después que pueda controlar a la máquina, ¿no? Yo me acuerdo, no tiene que ver con la inteligencia artificial, pero creo que sirve la, la analogía. Me acuerdo, pues una anécdota muy típica en la administración pública es cuando alguien, el ciudadano, el abogado, quien sea, le dice a la, al funcionario de la administración, pero la norma dice esto, yo tengo derecho a esto, yo puedo hacer esto, pero dice el funcionario, perdona, pero es que la aplicación informática no lo permite. Entonces la aplicación informática se convierte en una especie de fuerza de naturaleza o del paisaje, como si no lo hubiéramos creado nosotros, que condiciona al final nuestra actividad y los derechos que tenemos y las normas que tenemos. Entonces, si esto lo que ya nos pasa con la aplicación informática, cuando hablamos de unas tecnologías que efectivamente van a llevarnos a que determinados procesos mecanizados asuman de facto, asuman decisiones importantes, se está hablando de todo, hasta de las propias sanciones a los empresarios, ¿no? Automáticas, ¿no? De contratos automáticos, pero también la decisión de contratar a quien contrato, de seleccionar personal, de evaluar la productividad, como, como habéis dicho, de, para determinado salario, o decir quién va, quién hay que despedir. Entonces resulta que al final a uno no le despide la empresa, sino que le despide la máquina por una especie de, pues como casi una decisión mágica, ¿no?, que toma el oráculo. Entonces, efectivamente, yo creo que está bastante claro, que tampoco estoy diciendo yo nada que no se sepa, hay que someter esos criterios de la máquina a un control real, y para controlarlo, pues tiene que ser transparente los elementos que está utilizando la máquina para tomar la decisión, y tiene que haber alguien que pueda mover la máquina en sentido contrario si se equivoca, ¿no? Ahí tiene que haber, por ejemplo, si descubrimos que nuestro algoritmo está provocando discriminación de corazón de sexo, pues entonces tendremos que adentrarnos un poco en el algoritmo y modificar eso.
Claro,
que
si no estamos perdidos, claro. Estamos en manos, como tú decías, de esa decisión que toma la máquina, que bueno, entonces habrá que saber bien controlar, claro, esa máquina, ¿no?
Exactamente, como dice.
Claro,
que...
con los seres humanos podemos discutir.
Claro.
Podemos pelearnos, podemos tener intereses distintos, podemos negociar, pero al final, y puede haber errores, confusiones, todo, ¿no? Pero claro, cuando una máquina nos viene como si fuera Dios, ¿no?, que ya nos dice lo que tienen que ser las cosas, pues tiene que haber alguien que pueda modificar lo que dice la máquina, claro, ¿no? Yo creo que
es más exacta, sí. Es más precisa, es más ética también, ¿no? Se implica, claro, menos en...
Porque claro, eso pasó lo mejor con la robotización, ¿no?, que ya supuso un cambio importante, ¿no?, y un riesgo para el empleo. ¿Cómo, no sé, podemos afrontar?
Lo que pasa es que antes el robo era como el brazo y ahora estamos,
claro,
en el cerebro,
claro, era el brazo ejecutor,
¿no?,
pero había un ser humano. La IA cambia todos estos aspectos, ¿no? ¿Cómo podemos afrontar estos cambios, no? Porque, claro, ya se piensa en cómo las relaciones laborales cambiarían, cómo, si la legislación está preparada para estas nuevas novedades tecnológicas, no sé. Yo creo que nos queda mucho en ese ámbito, ¿no?
Sí, bueno, yo creo, aquí hay dos cosas, ¿no? El derecho nunca está preparado para abordar los cambios sociales, pero yo creo que es comprensible. Quiero decir, el derecho al final está o debe estar al servicio de las personas. La vida humana es cambiante, entonces el derecho nunca está preparado, sino que vamos siempre por detrás de la sociedad. Y yo creo que lo raro sería que fuéramos por delante. Entonces habría un elemento de totalitarismo, ¿no? Va cambiando la sociedad.
Premeditado.
Pero me preocupa más respecto a la tecnología en general. Ya ahora os comento de la robotización, respecto a la tecnología en general. La tecnología es algo que da poder al ser humano, ¿no? Pero si la sociedad que hay, donde se produce el avance tecnológico, una sociedad muy desigual, pues claro, le da poder a unos seres humanos sobre otros, porque al final da poder para intervenir en la realidad, pero si al final lo que tenemos es una sociedad muy desigual y cada vez más desigual, pues entonces ese poder de la tecnología, que al final es como un cuchillo que puede utilizar para cortar pan o para clavarse a alguien en la espalda, pues efectivamente pues es el problema. En relación ya con la automatización de la producción, que efectivamente llega ya, llegó en parte en su época con elementos de ofimática, pero llega ya a las tareas intelectuales y a las tareas de oficina, y todo lo que es la clase media empieza ya a tener ese miedo, ¿no?, que no es solamente que sustituyen trabajos manuales, sino trabajos típicamente de empleados, pues empezamos a pensar que van a ser sustituibles, ¿no? Yo creo que de fondo hay que replantearse, esto es un poco a largo plazo, pero nuestra propia forma de entender el trabajo y nuestra filosofía del trabajo, y eso va más allá de la norma. Por ejemplo, yo creo que más pronto o más tarde, de algún modo u otro, va a ser ineludible el tema de la renta básica universal. Esa idea que tenemos de que tenemos que trabajar hasta sin límites, pues a lo mejor no. Y antes de la renta básica universal, seguramente que nos vamos a plantear, también es muy difícil técnicamente, pero va a ser, yo creo, no soy un adivino, pero vamos, que yo pienso que va a ser el tema de que los robots, las máquinas o las inteligencias artificiales paguen impuestos, coticen a la seguridad social como si fueran trabajadores. O sea, eso yo creo que lo vamos a ver, y habrá que ver cómo se concreta eso técnicamente. Pero por otro lado, yo creo que tiene que haber una visibilización y una revalorización de los trabajos de cuidado, o sea, de los trabajos que sabemos que son trabajos de cuidado, pero también de la parte de cuidado que tienen todos los trabajos, que, uh-huh. que es lo que realmente hacemos los seres humanos, mejor que nadie, que no sí. nos sustituye la máquina, y, que es cuidarnos entre nosotros, y que si nos sustituyera la máquina, a lo mejor ya la máquina sería otra cosa, ¿no? Y si nos supiera sustituir de verdad en eso. Y a veces esa dimensión está oculta. A mí hay un ejemplo que me llama la atención, que lo puse un antropólogo, David Greber, que desgraciadamente es muy genial, ¿no? Pero se murió hace unos años en medio de la pandemia, no sabemos si por un tema relacionado con la pandemia, está un poco complicado. Pero ponía un ejemplo en un libro que tiene, que es muy muy recomendable, muy además muy fácil de leer, que es Trabajos de Mierda, se llaman, y habla sobre una huelga que hubo en el metro de Londres por la supresión de las taquillas, ¿no? De la venta, ya sabemos que también está apareciendo en todas partes del mundo las taquillas, sí, donde te venden el billete. Sí, y él se da cuenta, él dice que incluso en la época industrial, la mayoría de los trabajos no eran de industria, eran de cuidado. Y dice que lo que hacen los taquilleros, las taquilleras, no es vender billetes, que es lo de menos, sino hacen otras cosas más importantes, pero que estaban invisibles. Hay que atender al que se pierde, al que llega y que no sabe dónde está, al quien no sabe manejarse en la red del metro, a quien no entiende la tecnología, a las personas mayores, a los discapacitados, si hay un conflicto, si hay una pelea. En definitiva, digamos, hacer sociedad, cuidar a los demás. Y eso es lo que realmente estaban haciendo los taquilleros, que cuando desaparecen los taquilleros, pues desaparecen los cuidados. Y yo me he encontrado a veces con una máquina donde una persona ciega estaba intentando manejarse en la máquina en una estación grande a las 9 de la noche, que no eran las 12. Entonces, al final, cuando las máquinas resulta que estén haciendo todo lo que hoy consideramos trabajo, pero que realmente no es el trabajo, a lo mejor lo que nos queda es cuidarnos entre todos, ¿no? Pero efectivamente, muchos cuidados que son gratuitos o se prestan, o algunos tienen que serlo, claramente, ¿no? Y es nuestra forma de vida, cuidarnos en lo que hacemos, ¿no? La relación entre nosotros, ¿no? Pero tendrá que haber mecanismos de redistribución social de toda esa productividad generada por las máquinas. Lo que digo es que tiene que haber elementos de corrección de la desigualdad, y bueno, pues si las máquinas resulta que hacen todo el trabajo, pero bueno, entonces esa productividad, ¿dónde va? Al margen ya de que hay otros elementos ecológicos que son distintos, que dice que de eso de producir y trabajar y crecer hasta el infinito, pues ya sabemos que no se puede, y estamos empezando a ver ya los límites, ¿no? Entonces hay que plantearse otra vez el trabajo de otra manera, y eso nos va a costar. Válgame la redundancia, nos va a costar trabajo, pero nos tendremos que poner a ello poco a poco.
No, en definitiva, no es perder la humanidad, ¿no? Sí. También, ¿no? Lo que nos hace humanos, ¿no?
Qué interesante, Antonio. Pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Creo que, sí. que bueno, es una forma diferente de ver. Me ha gustado mucho el tema de los cuidados, tal como lo has planteado.
Maestral.
Sí, y pues nada, estamos aquí para cuando quieras. ¿Cuentas con nosotros?
Nada, gracias a vosotros, y me encanta charlar con ustedes. Ya digo, más que aportaciones, pues charlar, pues como podríamos charlar cualquier lado, pero me alegra compartir, ¿no? Y escucharos y también intentar pues, comentar también lo que se me ocurre.
Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo.
Venga, luego, buen día.
Vuelvo a tener 6 añitos de edad, mi madre recién separada. Los vecinos tuvieron pa' mí buenos gestos nada más. Vacaciones invitadas, estate despierto, tienes que trabajar. Era otro tiempo, otra mentalidad. Aún me despierto de noche, hartito sudar. Soñando a mi madre en lo más, recibitos que pagar. Papelitos, Panamá, tu casa es la mía, primo, sí. Solo si vengo a currar, trabaja pa'l niño pijo. Ya lo dijo mi mamá, mi abuela cuidó un cortijo. Y antes de ella, su mamá, un paseo mi mirando al mar, casa que no puedo pagar, y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriada, que un día lloverá el maná en el pantanal, no se estaba tan mal, 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 no se estaba tan mal. ¿Sabes qué quiero ejercer? Pero si
y lo que no quiero ser. He nacido sin miedo a perder, lo que gané lo aposté. Me da 6 frutos cada 2x3 y apenas disfruto, me da mucho corte. Me dejé lo mejor para el postre, ya que nunca jamás me postré. Que tan señorito una mierda pa' usted, mi dinero tal vez no le guste. Sonríe y le veo la boca toda llena de embuste. Me ha visto los tatu, normal que se asuste. Con la vara que diste, los balones al poste y el bigote de chuste. En mi lengua cuchillas de hoster. Un paseo mirando al mar, casas que no puedo pagar. Y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriá, que un día lloverá el maná. Y el pantanal no se estaba tan mal, no se estaba tan mal. No se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal, no se estaba tan mal. Tú no eres de barrio obrero, hermano, te lo huelo. Por eso le tienes miedo al pobre con dinero. Yo te friego el suelo, te ordeno el trastero, cojo lo que puedo, soy un bandolero. Una fuga de gas y fuego, préndelo todo, no le tengo apego. Todo es falso y tú eres de fuego. Si te limpias sin comer tal ego, no estudié en tu colegio, hasta luego, encantado de verte. Vete por la sombra, no vaya a caerte. Así soy, seguiré hasta la muerte. Pobre en un golpe de suerte. Un paseo mirando al mar, casa que no puedo pagar. Y en el caso que pudiese, ¿quién coño la va a limpiar? Sueña un niño en la barriá, que un día lloverá el maná. Y el pantanal no se estaba tan mal, 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 no se estaba tan mal. Se estaba tan mal.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Que devolverán sus libertades.
Mantener viva la memoria.
Bueno, Bego, pues hoy quería hablarte, ¿no?, de eso que repetimos equivocadamente, ¿no?, de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y que más acertado sería decir al lado de un gran hombre hay una gran mujer.
Muy bien.
Pero bueno, mi intención no era hacer un debate sobre esto, sino contar la historia de los mártires de Chicago, pues desde otro prisma. Porque la historia la sabemos de sobra, y que el primero de mayo se lo debemos a su sacrificio. Lo que apenas se nos ha contado es la historia de quienes compartieron su lucha y estuvieron con ellos hasta el final y más allá. Sus esposas, sus madres, sus hijas, unas compañeras sentimentales que fueron mucho más que eso. Es la historia apenas contada de las mujeres protagonistas, también de los hechos que originaron la celebración del 1 de mayo.
Ya veo, lo que tú pretendes es un recuerdo necesario, uh-huh, por supuesto, de los nombres de nombres propios de luchadoras. Ah, sí. Más allá de que fueran parejas o compañeras de los mártires de Chicago, y que han sido enterradas en el olvido patriarcal, ¿no? Así por, ¿no?, que tenemos por sí, todos lados, ¿no? Me parece fantástico.
Que nos inunda, sí. Pues bueno, como la sección no me da para hablar de todas, te hablaré de una de ellas. Venga. De Lucy Parsons, la compañera de Albert Parsons, que fue la más destacada. Su verdadero nombre era Lucía Eldine González, nacida en Texas alrededor de 1853. Se cree que sus padres eran esclavos, una mexicana y un indio creek, que murieron cuando ella apenas tenía 3 años y pasó a vivir con un tío suyo que tiene un rancho en Texas, donde se cree que vivió y trabajó en condiciones de esclava. Trabajó en la recogida del algodón y fue en los campos algodoneros de Austin donde conoció a Albert Parsons, con quien se casó en 1870. Si bien el matrimonio, bueno, nunca fue legal, pero pues las leyes no permitían el mestizaje, ya que ella pasaba por negra. Ambos se trasladaron a Chicago, ciudad industrial, donde la depresión motivaba el contrato de mano de obra inmigrante a bajo salario. Lucy trabajó como costurera y Albert, pues, como tipógrafo para el Chicago Times.
y seguramente que se implicaron de lleno en toda la organización del movimiento obrero, la reivindicación de las 8 horas, en fin.
Ahí, hasta ahí, ahí vamos llegando. Pero bueno, además de eso, Lucía González, como era también conocida, vamos, le gustaba reivindicar su ascendencia mexicana, abrió una tienda de ropa cuando Albert fue despedido del periódico por su significación, como no, como líder de la lucha obrera. Participó también en la International Ladies Garment Workers Union, un sindicato textil de mujeres que en 1909 protagonizaría nada más y nada menos que la mayor huelga de Estados Unidos con 14 semanas de duración.
Entonces me imagino que Lucy Parsons también acudiría a la manifestación de Hyde Park, ¿no? En mayo del 86 con su compañero, supongo.
Vamos, incluso con sus dos hijos pequeños, vamos, que fue una manifestación donde iban toda la familia, pero sin embargo no participaron en los altercados por los que los mártires serían juzgados y ahorcados. Sí participó y protagonizó la campaña de denuncia del juicio y apoya a los encarcelados. El día de la ejecución, el 11 de noviembre de 1887, quiso asistir a la misma junto con sus hijos y acudió a la cárcel donde se hallaba el patíbulo. Sin embargo, varios policías la detuvieron y la encerraron en una celda junto a sus hijos hasta que su marido murió ahorcado. Antes de encerrarlo, los cínicos de los policías, pues a modo de humillación, les hicieron desnudarse por completo. Tras la ejecución, Lucy se dedicó a mantener vivo el recuerdo de los mártires de Chicago y reivindicar la causa que le llevó a la horca. Mantuvo seria diferencia con Emma Goldman en cuanto a la reivindicación del feminismo y la opresión de la mujer, ya que ella consideraba que era consecuencia del capitalismo, y fue una de las dos únicas mujeres presentes en la fundación del IWW en 1905, Trabajadores Industriales del Mundo.
No está mal recordar, Feli, que aquello fue una farsa de juicio, ¿no? Sí, porque eran inocentes. Totalmente. No se condenaron los hechos por los que se les juzgaba, sino sus ideas anarquistas y socialistas, así como su relación con la prensa obrera, que tanto auge tenía en aquellos días. Bueno, ¿y cómo continuó su vida a partir de aquel momento?
Pues su activismo continuó a medida que aumentaba su protagonismo, defensora a ultranza de la libertad de expresión, fundó junto a Lizzie John la revista Freedom y fue más allá de la reivindicación de la jornada laboral de las 8 horas y reclamó un máximo de 5 horas por día trabajado. Denunció el racismo en la sociedad norteamericana y participó en el movimiento por la defensa de los derechos civiles hasta el final de su vida, que perdió en un desafortunado incendio el 7 de marzo de 1942, cuando tenía 89 años. El FBI expolió incluso toda su biblioteca al día siguiente de su muerte. Contaba con más de 1.500 libros sobre sexo, socialismo y anarquismo. Una heroína del siglo XX.
Bueno, pues Feli, muchas gracias por hablarnos de estas mujeres que están por detrás de la historia.
Sí, muchas gracias.
Escucho las voces de los vencidos, con sus palabras recordaré, dulce regalo de horas y siglos, advertencias de lo porvenir, ejemplo, aviso de hoy. Ya que sus recuerdos para mí, cuéntame historias que me hagan vivir otra vez, tiempos que fueron, sueños que van a volver.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
Pues se acaba el programa. En el programa de hoy hemos querido acercarnos un poco al futuro del trabajo, avistar un poco pues esos cambios cómo serán, soñar un poco también, ¿no? Nos hablaba Antonio sobre las posibilidades del cuidado, pues soñar un poco como todos esos cambios también pueden ser positivos, ¿no?
Hemos querido también recordar, ¿no?, esa lucha histórica, ¿no?, de los mártires de Chicago, luchas que por desgracia siguen vigentes, ¿no?, la jornada laboral de 8 horas, medidas salariales dignas, una vida digna, valga la redundancia, para la clase de trabajadores que como decía, es algo, no es algo utópico, sino algo necesario para aumentar la economía, para que todo funcione. Es algo que todos los empresarios se deberían aplicar el cuento, ¿no? Mejores salarios, mejores condiciones de vida para todos.
Señales de humo, que el mundo despierte.
También hemos querido traer las voces de los compañeros y compañeras que el lunes salían a la calle, porque el futuro del trabajo está realmente en nuestras manos, tenemos mucho que decir, no podemos quedarnos callados, no podemos dejar que sean otros, ni siquiera las máquinas, los que decidan cómo va a ser nuestro trabajo, porque lo que vamos a tener el día de mañana va a ser lo que construyamos hoy con nuestras manos.
Me quedo con la frase de uno de los mártires de Chicago, ¿no?, que decía: mi mayor deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos.
Se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro.
Y aquí lo dejamos hoy. Te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía.
Y recuerda que siempre podrás encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio, y que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
Rebosa y luego se vierte, señales de humo, el mundo despierte. Na, 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 na.